para arriba, tíralo, pues. Esto se va a ver en Facebook.
Teóricamente, el Estado es el único que tiene la legitimidad de usar la fuerza y las armas para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Si no puede cumplir esa función, es un Estado fallido. Ese es el caso de México en muchas partes de su territorio, donde las autoridades han estado ausentes cuando no han sido colaboradoras de grupos delictivos y de narcotráfico. Lo que acabamos de escuchar ocurrió durante el enfrentamiento en que murió un civil desarmado a manos de un militar, durante el intento de desarme de las autodefensas en Antunes, Michoacán, el mes pasado. Muchas personas en México están en armas. Ese fenómeno tiene varios antecedentes y muy distintas causas, desde el EZLN de 1994, la CRAC de Guerrero en 1995, el movimiento de autodefensa de los mormones de Chihuahua de 2009, Cherán en 2011 o la Guardia Civil Huasteca formada en 2012. Como las razones de la gente para armarse son muy distintas, uno de los retos es distinguir entre los distintos grupos que existen, pues los ejemplos van desde el caso de Cherán, en donde los comuneros se armaron para defender sus bosques, hasta grupos armados que protegen a caciques, hacendados o finqueros, paramilitares que realizan trabajo sucio para el mejor postor, así como grupos ligados al narcotráfico. El doctor Mireles, uno de los líderes emblemáticos del movimiento de autodefensas en Michoacán, explica las razones por las que se fue gestando el movimiento en Tierra Caliente.
Empezaron a pedirle cuotas, derecho de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo. Desde el señor que se mantiene vendiendo jitomates en el mercado, a los grandes empresarios que tiene nuestra región. Ninguna autoridad pudo cumplir con su fusión porque todas las autoridades, tanto municipales y estatales y federales, eran parte de estos cárteles. Los carniceros tenían que dar 15 pesos por cada kilo de carne que vendían. Los tortilleros tenían que pagar 4 pesos por cada kilo de tortillas que vendían. Esos señores de aquí de Tepalcatepec se llevaban 30 millones de pesos al mes, nada más de esos tres negocios, sin contar lo que pedían a veces a cada familia. Había familias que tenían que pagar 10 o 20 mil pesos mensuales. Ya nos tenían medido los metros de frente de las casas de nosotros, porque ya íbamos a pagarles por metro de vivienda que teníamos en la calle. Ya nos habían asignado 500 pesos mensuales por cada carro que tuviéramos. A los niños desde el kinder hasta la preparatoria tenían que pagar 20 pesos todos los lunes. Ya teníamos que pagar por poder vivir. El problema realmente no explotó por la cuestión de las tarifas del ganado. El problema les tronó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían: me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada.
En Cherato, situado en el municipio de Los Reyes, Michoacán, las extorsiones fueron la causa principal de su organización, tal cual lo relata un comunero a continuación.
Esta situación en la que nos encontramos inicia a partir del mes de enero pasado. Vienen unas personas a decirnos que teníamos que colaborar con ellos de una manera aportando una cuota por cada hectárea de terreno que teníamos, y ya tenían un censo al cual nos íbamos a ajustar. Traían ya los sobres membretados con cada uno de los nombres de los comuneros de aquí y de otras comunidades, como son el 18 de marzo, Orúzcato, Cheratillo, Sicuicho, y de esta comunidad que se llama Cherato. A raíz de eso, nosotros hicimos una asamblea en la cual se determinó que no teníamos por qué darle ningún dinero a ninguna persona, puesto que nosotros pues somos personas de escasos recursos. Nunca hemos tenido dinero suficiente para nuestras familias, mucho menos le íbamos a tener para esas personas. Nosotros, retomando la ya acostumbrada vigilancia por parte de nosotros mismos, de nuestros comuneros, ya que esa ha sido una tradición de nuestros ancestros, empezamos a funcionar como rondas comunitarias para darnos seguridad a nosotros mismos. Al mismo tiempo empezamos a prohibir que pasara la policía municipal del municipio de Los Reyes.
El emblemático caso de la ronda comunitaria de Cherán en la defensa de sus bosques ha sido un proceso largo de construcción de comunidad y organización en acuerdo a usos y costumbres. Los comuneros Miguel e Irepan cuentan en entrevista para Chiapas Expediente Nacional un poco de lo que ha sido su proceso.
La ronda comunitaria en sí surge el día 15 de abril del año 2011. Esto surge a causa del devastamiento, de los destrozos que realizaron en este caso conforme a la tala clandestina que realizó el crimen organizado. El crimen organizado que en este caso operaba en la zona de la meseta Purépecha y que aún sigue operando. La ronda comunitaria siempre ha hecho sus rondines, lo que es en el interior y en el exterior, en este caso en los bosques, para el cuidado de los bosques, la preservación de los recursos naturales y también en este caso resguardar la integridad personal de cada uno de los comuneros y comuneras del municipio de Cherán. Antes del surgimiento de la ronda comunitaria existían los policías comunes que le llamamos, entonces ellos estaban ligados con el crimen organizado, con los taladores del bosque. Fue en este caso cuando se da el levantamiento de toda la comunidad, la organización por barrios, por fogatas. Entonces de esa manera fue como nos coordinamos para tener una seguridad integral en el municipio y en el bosque para el cuidado de los recursos naturales.
La ronda comunitaria de Cherán surge como un elemento que se recupera de los usos y costumbres de Cherán. Es decir, nuestra gente anteriormente, antes de que existiera el gobierno municipal, pues nuestra comunidad se regía por usos y costumbres. Entonces, esa parte de la ronda comunitaria se rescata de ahí, que era ejercida por los jefes de barrio, por los jefes de manzana, por los jefes de casa, de hogar, y que eran los encargados de procurar la vigilancia y salvaguardar el orden en la comunidad. Entonces aquí nada más son como tres cosas diferentes. Una, que no somos policía comunitaria como en el caso de los compas de Guerrero o de Oaxaca, pero tampoco somos autodefensas como el movimiento que está surgiendo en esta parte de Tierra Caliente en la cuestión de empezar a limpiar de narcotraficantes o de narcodelincuentes allá en la zona esta de Tierra Caliente, aquí en Michoacán. Aquí es ronda comunitaria y estos elementos que forman parte de la ronda comunitaria son elementos que son electos en asambleas comunitarias.
En El Rincón, localidad de Aquila, Michoacán, ha sido fundamental la organización de policías comunitarias para la defensa de la comunidad. Aquí, un testimonio sobre su experiencia.
Somos policías comunitarios, tenemos una lucha social. Esta lucha social no sabemos cuándo termine. Y nosotros los invitamos a todas esas personas que no quieren participar, nos estamos dando a conocer. Y nosotros estamos tratando de día con día, ir a mejorando nuestros movimientos.
Yo soy de aquí y aquí estoy mirando muy bueno el trabajo que andamos haciendo, porque la pura verdad que ya no aguanta uno los delincuentes, que donde quiera aquí salen, que aquí lo quieren atrapar y aquí y allí, y todo, y aquí no hay ninguna ayuda de autoridades. El señor que había de ser a favor, pues es contrario.
Amenazas, que es lo que he recibido, en vez de apoyo son amenazas, que van a venir a desarmarnos. Si nos desarman, eso sería que el gobierno está probando que maten a uno así plenamente si nos desarman. Así esta es frontera y es muy peligroso porque aquí los tenemos aproximadamente como a unos 1.5 kilómetros. Están cerquitas, muy cerquitas. Si te descuidas, muere. Por eso uno está despierto las 24 horas. No duerme. Y el que se duerme, no se despierta. Entonces, por eso andamos, es la lucha que tenemos. Y le invito al pueblo que venga, que nos ayuden. La gente que no, como lo repetí ahorita, la gente que no quiere entrar, que seamos malos los comunitarios, mentira, nosotros andamos por el bien, estamos jodidos, pero con ánimo, con valor, cabrón, para chingar a esos cabrones que nos andan agrediendo a Dios de ese crimen organizado.
Ahora, poco a poco crece la ola de organizaciones que buscan unirse para garantizar su propia seguridad, pero tampoco es toda la gente. Por eso, vale preguntarnos, ¿Qué hacer cuando hay personas a las que les toca ser víctimas y que ya no quieren serlo, pero que tampoco quieren pagar el precio de ser victimarios para dejar de ser víctimas? ¿Se resuelve la violencia con más violencia o con carretadas de dinero? ¿Qué pasa cuando las autoridades ya no pueden cumplir con lo mínimo, que es garantizar la seguridad de sus ciudadanos?
Comprendió que la guerra era la paz del futuro. Lo más terrible se aprende enseguida y lo hermoso nos cuesta la vida. La última vez lo vi.
Agradecemos a los tejemedios, Noticias México y Proceso por contribuir con material público para la realización de esta cápsula. Para Chiapas Expediente Nacional, César Ruiz Galicia.
Iba matando canallas con su cañón de futuro.